Biblia, por favor, a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. En esta oportunidad vamos a tener una serie de mensajes, no en base como lo hemos hecho en el pasado, a epístolas o a los libros, a algunos libros de la Biblia. Ahora vamos a agarrar un tema que es la segunda venida de Cristo, nuestro Señor. Entonces vamos a estar tocando estos temas hasta que el Señor nos guíe en otro camino en cuanto a la predicación. Así que vamos a estar hablando acerca de esta sublime esperanza que usted y yo tenemos en Jesús. Lea conmigo, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios del cielo, gracias, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de disfrutar cosas que los ángeles no han tenido ellos la experiencia. Señor, te doy gracias, Señor, en este día, Padre mío, porque nos has dado una bendita, maravillosa esperanza viva que nos ayuda a remontarnos y a salir adelante en medio de las batallas en esta tierra. Señor, una vez más te pido que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido, en el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hay dos aspectos que quisiera resaltar con respecto a la nación de Israel cuando estaba en cautividad en Egipto. En primer lugar, el nivel de pruebas que tenía, y en segundo lugar, los juicios que cayeron sobre Egipto. Previo al momento de la salida, después de 430 años de estar en cautividad, los problemas se incrementaron, de tal manera que Faraón, para oprimir a este pueblo, ya no le daba la paja para que hicieran los ladrillos, sino que ahora ellos tenían que rebuscarse, conseguir la paja, sin disminuir la producción. Eso aumentó la crisis, los problemas. Cuando Moisés llega y se presenta delante de este pueblo que estaba oprimido, ellos estaban tan tristes, tan decepcionados, que le dijeron: desde el día que tú llegaste aquí, las cosas nos han ido de mal en peor. Entonces, y le dijeron, mejor vete. Eso es lo que pasa cuando hay personas que están bajo la prueba, las dificultades. Dice: bueno, yo conozco a Cristo, sé que el Señor está conmigo, pero desde el día que yo acepté a Jesucristo, y ahora especialmente en los últimos años de mi vida cristiana, ahora veo cómo las pruebas se han incrementado. Y algunos están tentados a poder abandonar los caminos del Señor porque ya no soportan esta dificultad. Pero eso solamente estaba anunciando que estaba cerca la salida para esta nación. El otro aspecto es los juicios que cayeron sobre Egipto. Las 9 plagas estaban anunciando la salida. Haciendo un símil de esa experiencia con los hebreos en Egipto, con las experiencias hoy en día de la iglesia, las pruebas en la vida de la iglesia se han incrementado, pero también, hermanos, las señales de los últimos tiempos se están manifestando. Ustedes leyeron en esta semana que hay un fenómeno un poco extraño donde los científicos no saben qué es lo que está sucediendo. Y es que toda la Tierra, el globo, está vibrando. Entonces se dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso solo cuando yo leía esa noticia, lo único que se me vino a la mente es lo que dice la Biblia que ha de ocurrir. Y es que habrá un terremoto, oiga esto, a nivel global, donde las islas van a desaparecer y otras van a aparecer. Los montes se van a remover. Eso significa que habrá un cambio topográfico bastante severo sobre la faz de la Tierra. Dice, un terremoto cual nunca lo ha habido en toda la historia. Entonces, cuando yo leía eso, dije, Señor, la verdad que tú nos estás avisando que tú vienes pronto. Porque el pecado tiene que ser sentenciado. Y va a comenzar el juicio, va a comenzar, dice la Biblia, por casa. Entonces, si nosotros estamos, hermanos, viendo las señales de los últimos tiempos, ¿por qué entonces debemos nosotros de desesperarnos? Cierto, por un lado las pruebas personales, por otro lado las señales que se están dando. Dentro de ellas hablaremos en su debida oportunidad con más detalle, pero eso solamente me anuncia que Cristo está a la puerta. En otras palabras, se va a convertir el éxodo maravilloso donde nosotros no vamos a salir de Egipto físicamente hablando y entrar a la tierra prometida, sino que saldremos de esta tierra a nuestra morada celestial. Entonces ese va a ser el éxodo más grande y glorioso, hermano, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces eso está pronto a ocurrir. Ahora, por eso el Señor nos ayuda a que esa gloriosa esperanza nos fortalezca en la prueba que estoy pasando y me ayude a poder entender y saber que lo que está sucediendo a nivel mundial en distintas áreas solamente me anuncia que Cristo está pronto a venir por su pueblo. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema pronto nuestra esperanza será la experiencia más sublime. Lo que hemos creído lo vamos a experimentar en toda su plenitud. Ya comenzamos a vivirla, pero terminaremos viendo, hermanos, todo lo que Dios ha prometido. Ahora, todo esto surge a través de el evento más grande, el milagro más grande, es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento genera esa esperanza verdadera. Por eso dice aquí el Señor a través de su palabra, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese renacer no es otra cosa que el nuevo nacimiento del cual Jesús habló en Juan capítulo 3, en ese diálogo con Nicodemo. Ahora, ese nuevo nacimiento, eso es lo más importante que usted y yo podemos tener en esta tierra. Porque eso significa que he pasado de muerte a vida. Ahora, en esta tierra hay dos clases de personas por su paternidad espiritual. Depende de qué tipo de padre espiritual tiene, así también es su identidad. El Señor Jesucristo habló de este fenómeno de carácter espiritual en Mateo capítulo 13, hablando sobre la parábola del trigo y de la cizaña. Él explica lo que significa ambas cosas, el trigo y la cizaña, en el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces estamos viendo acá que en esta tierra Dios no hace distinción entre ricos y pobres, entre intelectuales y aquel que no sabe leer ni escribir, sino que Dios hace la diferencia acerca de su identidad. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del malo. No es otra cosa lo que también ratifica el apóstol Juan en su primera epístola, cuando nos habla en el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense bien, hay dos clases aquí de hijos, hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, Todo eso ocurre por cuanto nosotros hemos decidido quién va a ser nuestro padre espiritual. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, como lo dice la Escritura, estábamos bajo el maligno que opera en esta tierra, en este mundo, el príncipe de las tinieblas. Pero el momento que usted y yo escuchamos el Evangelio de Cristo, es decir, la oportunidad de ser perdonado y de ser salvo, previo a un arrepentimiento genuino por haber ofendido a Dios y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, a partir de ese momento, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, deja de ser hijo del diablo y se convierte en hijo de Dios. Deja de ser cizaña y se convierte en el trigo de Dios. Eso hace que en un momento dado, entre los beneficios que llega a recibir esta persona, por supuesto, el perdón de pecados ha sido justificado, pero vemos un cambio de vida, un cambio de identidad. Ya no es hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva identidad, por esa adopción que Dios ha operado en la vida de los creyentes, me hace tener certeza y seguridad que ahora estoy en una familia espiritual diferente. Ahora puedo entonces orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces podemos venir con confianza y decir: Abba Padre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Dios como nuestro Padre. Entonces, pero no solamente hay un cambio de identidad y de vida, pero también un cambio de autoridad y de gobierno. Desde el momento en que Satanás gobernaba nuestra vida, eso es un gobierno de carácter espiritual. Pero ahora que estamos en Cristo, en la familia de Dios, entonces estamos bajo otra administración, bajo otro gobierno. Por eso que en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando en pasado. Nosotros andábamos bajo esa administración, bajo ese gobierno, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el gobierno de Cristo. Entonces, eso significa que su vida y mi vida está administrada por Dios. Por tal razón, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él se ha hecho cargo de su vida, de su familia. ¿Cuántos lo creen esto, hermano? Dios se ha hecho cargo de la salud, Dios se ha hecho cargo de todo. Entonces, porque estamos bajo su administración, bajo su cobertura. A eso se refiere el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está bajo el gobierno de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío. ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Porque estamos bajo ese gobierno. Ahora, no solamente tenemos esa bendición como beneficio del nuevo nacimiento, no solamente un cambio de vida, un cambio de identidad, no solamente un cambio de autoridad o de gobierno, sino un cambio de destino. Por eso que el versículo que hemos leído nos dice que nosotros tenemos una esperanza viva. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ahora somos propiedad de Dios. La Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Y el término que ocupa aquí en Efesios, que hemos sido, dice, que hemos sido sellados para el día de nuestra redención, es un término comercial. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando alguien iba a hacer una compra al mercado, llevaba un sello, normalmente era un anillo con el cual sellaban, por ejemplo, un artículo para llevarlo. No tenía el dinero, pero le hacían el cálculo de todas las cosas que había marcado. Entonces, luego regresaba esa persona con el efectivo y se podía llevar el artículo. Si alguien llegaba a querer comprar ese mismo artículo, lo primero que tenía que ver era si estaba sellado o no ese artículo. Porque si lo veía sellado, eso ya le pertenece a la persona. Recuerden que en aquel entonces la palabra pesaba mucho, ¿no? Entonces, ahora no, alguien le puede vender hasta su propio carro, ¿no? Sin permiso suyo. Pero en aquel entonces era así. Ahora, usted y yo cuando venimos a Cristo, dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, somos propiedad de Dios por cuanto el Espíritu Santo mora en su corazón y en mi corazón. Ese sello es invisible desde la perspectiva humana, pero es visible en el mundo espiritual. ¿Se recuerdan de ustedes lo que dijo aquel demonio que estaba en aquel hombre cuando dijo a Jesús y a Pablo conozco, y ustedes quiénes son? Porque el sello, es decir, la presencia del Espíritu Santo en usted y en mí, es la certeza, la seguridad que yo le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Ahora, esa es la, como lo dice este versículo, es las arras de nuestra herencia. Oiga bien, es las arras, la seguridad, la certeza, la garantía de qué cosa, de la herencia hasta la redención, dice, poseída y adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo que Dios ya adquirió a precio de sangre, Cristo lo ha de terminar. Por eso, la salvación, que la vida eterna que hemos recibido, ya la disfrutamos. Pero todavía falta experiencias que están dentro de esa herencia de lo que Dios ya redimió a precio de sangre. Y dentro de esa está la vida eterna. Esa es gloriosa esperanza. Entonces, ¿por qué es importante tener esperanza? Hermanos, es lo único que nos puede sacar adelante. Muchos han perdido la esperanza por cuanto han puesto su esperanza en las cosas muertas, es decir, en aquello que no tiene realmente base, no tiene solidez. Algunos han puesto su esperanza, especialmente las señoritas, en el novio, que ese es el hombre de su vida y que va a ser feliz por toda la eternidad. Pero después de unos años de casada, se da cuenta que no es así. Lo mismo sucede con los hombres. Se llegan a desilusionar, pierden la esperanza algunos porque han puesto su vida, la han puesto en, por ejemplo, en ideas humanas, ya sean estas políticas de carácter económico, y han puesto su esperanza en que habrá alguien que les podrá ayudar, en un amigo, en una amiga, pero todo eso es una esperanza muerta. Lo mismo es en las religiones. Todas las religiones ofrecen ¿qué cosa? Que un día van a llegar a un lugar, pero no es cierto. El único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa gloriosa esperanza está sellada con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. El único que dio su vida por usted y por mí para el perdón de pecado y resucitó como para ponerles un sello de garantía, Él se levantó entre los muertos. Es el único que dijo, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Entonces, eso me ayuda a ¿qué cosa? A sentir fortaleza en medio de las batallas que podamos tener en esta tierra. Hermano, cuando el apóstol Pedro escribe esta epístola, está hablando a muchos hermanos que habían sido esparcidos por causa de la persecución que había llegado. Por eso que en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, hermanos que habían sido expulsados de sus tierras, habían sido privados de sus derechos humanos, pero ahora ellos están esparcidos por todos estos lugares. Hace unos años atrás, Dios nos concedió con mi esposa estar en Capadocia. Es una de las regiones allá en Turquía. Es un lugar muy único, característico, hermano. No hay otro, creo yo, en el mundo como ese. Cuando uno llega ahí parece que ha llegado a la luna o estamos en otro planeta por la topografía sumamente especial. Una formación es no tanto rocosa, sino que es de una clase de tierra arcillosa, pero que llega a solidificarse, unos caprichos muy interesantes de la naturaleza. Pero cuando estamos ahí en Capadocia, me acordé que cuando Pedro escribe esta epístola a los hermanos que están en Capadocia, porque en esos lugares donde esa tierra es arcillosa, ahí hicieron ellos, estos hermanos, hicieron catacumbas. Hermanos, estamos hablando de catacumbas que tienen, son pequeñas ciudades y hay todavía túneles que se conectan hasta 11 kilómetros de una ciudad subterránea a otra. Entonces llegamos nosotros, entramos a un par de ellas, entonces empecé a ver, vemos ahí por ejemplo donde habían hecho hasta capillas, estamos hablando del primer siglo. Ahí se reunían para celebrar la Santa Cena, hay algunos todavía murales que representan eso, las habitaciones donde era que se almacenaban los alimentos, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de hermanos que estaban sufriendo, pero ahí, hermanos, ellos no perdieron la fe. Ahí estaban ellos escondidos por causa de la persecución. La iglesia se multiplicaba, así que ellos tenían que seguir haciendo, hermanos, estamos hablando de ciudades subterráneas que se conectaban entre un túnel y otro, entre 5, 7, 8, 11 kilómetros de distancia. Increíble cómo ellos canalizaron la ventilación. Uno llega ahí y no siente que se asfixia. Uno dice, aquí me voy a asfixiar, no hay oxígeno. Pero no, hay viento, uno siente hasta la brisa en esos lugares. Ahora, ahí estaban estos hermanos sufriendo la persecución, pero felices y gozosos. Ahora, ¿por qué podían ellos superar esa crisis? Porque tenían una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Porque la persona que tiene el sello del Espíritu Santo sabe perfectamente que esta tierra no es su residencia eterna, sino que somos conciudadanos, hermanos, de los cielos. Por tal razón debemos aprender a mirar más allá. Por eso la Escritura, hermano, nos ayuda a entender cuán importante es vivir esta experiencia. Por eso que allá siempre en la primera epístola, o más bien en la epístola a los Efesios, la Escritura nos dice en el capítulo 2, versículo 19, y dice así. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, usted y yo, oiga esto, somos extranjeros en esta tierra, porque su ciudadanía y la mía están en los cielos. Entonces, si yo me apego a los problemas de esta tierra, me voy a angustiar. Tengo que mirar más allá. En una oportunidad, un gran predicador, D.L. Moody, iba en el tren, iba dialogando con una persona que ella, pues, espontáneamente empezó a abrir su corazón por los problemas que tenía, estaba tan angustiada. Y mientras iba en el tren, estamos hablando ya por 1890, después que él escuchó por bastante tiempo, iban pasando por un campo donde había mucho ganado y había una vaca que había sacado la cabeza sobre el cerco. Y entonces le dijo, señora, quiero que vea esa vaca. Y le dijo, sí, ¿qué tiene de especial? Tenemos que hacer como ella está haciendo. Hay que mirar sobre el cerco de problemas que tenemos. Si nosotros nos quedamos enfocados en las cosas de esta tierra, nos vamos a desanimar. Pero tenemos que mirar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los sufrimientos que tenemos son temporales. Todo lo que está pasando, hermano, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. El día que Dios nos lleve a su presencia, y ahí ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, ya no habrá sufrimiento. Ahí se termina todo. para el que está en Cristo, pero para aquel que no está en Cristo, los problemas se le van a agravar porque va a ir a un infierno. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en esta tierra como peregrinos y advenedizos. Entonces, si yo tengo esa esperanza, me da fuerzas para emprender, me da fuerzas para levantarme en la mañana, me da fuerzas para seguir y hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Eso, hermano, es importantísimo, por cuanto hoy en día mucha gente está decepcionada de la educación, decepcionada de la economía, está decepcionada de su propia salud, está decepcionado de su esposo, de su esposa, está decepcionado de muchas cosas en esta tierra. Mas quiero decirle algo: Dios nunca quiso que usted y yo pusiéramos la esperanza en ninguna persona, ni en las cosas de esta tierra, sino en nuestra patria celestial. Entonces, cuando un cristiano tiene esperanza de vida eterna, tiene ánimo de trabajar, tiene ánimo de estudiar, tiene ánimo de perdonar, tiene ánimo de hacer todo lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso, el nuevo nacimiento y la esperanza es fundamental para salir adelante. Ahora, quiero que analicemos brevemente algunas características de esa gloriosa esperanza que nos dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando habla aquí de una herencia, entonces significa que hubo un testador que nos incluyó en su testamento. Dios, viendo en la distancia, por su presencia, Él un día nos vio. Sin que nosotros hubiéramos nacido en esta tierra, íbamos a escuchar el Evangelio, íbamos a aceptar el perdón de pecados y la vida eterna. Y Dios nos incluyó en su testamento. Y cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, a partir de ese momento, usted y yo somos herederos de Dios. Algunos están pensando, si mi hijo, que fue mi abuelo, que fue millonario, dirían algunos, me hubiera dejado esa herencia, ay, no estaría sufriendo nada ahora. Otros hubiesen querido nacer en la casa de Bill Gates, ay, no tendría ningún problema, o de cualquier otro millonario. ¿Saben qué, hermanos? Usted y yo no tenemos que envidiar a nadie, porque usted y yo estamos en el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos en ese testamento, entonces tengo todas las cosas. Ahora, lo más importante ya está, que tenemos vida eterna, una, como dice aquí, una esperanza viva. La nación de Israel, Dios la saca de Egipto para heredar la tierra prometida. Así también Dios nos ha sacado de ese Egipto espiritual para que heredemos todas las promesas, y esas se han de cumplir en esta tierra, y luego también la otra parte se van a cumplir cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, características interesantes de esta herencia es que es viva. ¿Por qué es viva? Porque es verdadera. Una esperanza viva me está hablando de que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. No es cuestión que a lo mejor o tal vez no, así es. Para Dios sus promesas son un hecho, ya es una historia para Dios. Entonces yo tengo que entonces enfocarme en esa verdad. Hermano, alguien podría decir, pero pastor, estoy sufriendo en mi cuerpo, estoy enfermo. He orado, he pedido a Dios que Dios me sane. Les quiero decir una cosa, estimado hermano y hermana que está enfermo. Si usted no recibe sanidad en este día, en esta tierra, de todas maneras su cuerpo ya está garantizado que va a ser sano 100%. En el día que Dios transforme este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria, como el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso dice la Biblia que Jesús es la primicia de los que han resucitado para mí. ¿Por qué? Mire, cuando el sumo sacerdote traía la primer gavilla de trigo, la levantaba como señal de gratitud, que anunciaba la cosecha de todas las demás espigas que todavía estaban verdes o no estaban maduras. Cristo es la primicia de los que resucitaron, es decir, los que resucitaron con cuerpo glorificado. Si Cristo entonces fue resucitado, hermanos, así también las demás espigas que somos usted y yo, un día nuestro cuerpo será resucitado. Por tal razón, si ahora usted está enfermo y Dios no lo sana, no se angustie. Hermano, vamos a tener un cuerpo nuevo. Es decir, la sanidad divina se ha de completar el día de nuestra redención. Ahora usted y yo, mi alma y mi espíritu son salvos. Mi cuerpo todavía no es salvo. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, entonces este cuerpo será un cuerpo incorruptible como el del Señor Jesús. Entonces, ahora nosotros tenemos certeza de todo eso. Ahora, por eso es importante enfocarnos en la esperanza viva, no en esperanzas muertas, para que no desmayemos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7, y dice así la Escritura: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ni que su hoja está, y que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque el que aprende a creer y tener su esperanza en Dios, Dios hará que fructifique en todo momento. Aunque ese cuerpo, hermanos, al depositarlo en la tierra, hermanos, se va a convertirse en tierra, va a fructificar con un cuerpo glorificado, un cuerpo similar al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos tal bendición y tal característica de esa esperanza, mantengámonos cerca del Señor. Porque la Biblia dice en Colosenses, dice la palabra: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Si Cristo Jesús está en mi corazón, hermano, es mi garantía de que voy a vivir y a disfrutar la máxima expresión de lo que significa la herencia que tengo en Cristo el Señor. Si, bien esto, hermano, Jesús, por eso, al ascender al cielo y entrar al cielo con ese cuerpo glorificado, tiene un significado sumamente importante para usted y para mí. Eso lo dice la Escritura en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa eso? Si Jesús entró como precursor, es decir, como representante de toda su iglesia en el cielo, usted y yo ya entramos. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque Dios ve las cosas que no son como que si fuese. Ahora tenemos autoridad espiritual porque Cristo entró. Pero un día usted y yo tenemos la certeza que vamos a entrar, ¿saben por qué? Porque Jesús ya entró por usted y por mí. Si Él ya entró, no me tengo que preocupar, porque Él ya lo hizo por mí. Así como Él muere en forma sustitutiva en la cruz del Calvario, en mi lugar, y me ha dado el perdón de pecado, así también tengo también esa esperanza como firme ancla del alma. Entonces, ¿qué pasa? El ancla nos ayuda a tener certeza, seguridad. Si estamos en el alta mar de esta vida, en pruebas y tribulaciones, debe de saber el cristiano que estas pruebas van a pasar, pero nosotros pasaremos a mejor vida en Cristo el Señor. Por tal razón, démosle gloria y alabanza a nuestro Señor en medio de toda dificultad. Dice que es una esperanza, dice bien, una esperanza viva, pero también habla en el versículo 4, es una esperanza, dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, es pura, es sin mancha y no se puede marchitar y no se puede cambiar ni deteriorarse. Entonces, si es algo, hermanos, que es perdurable, que es permanente y está en los cielos, bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, abramos nuestros ojos. Si estamos en pruebas y las señales se están dando, significa que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay algo importante también, que para poder sostener lo que hemos adquirido a través de la fe por la gracia en Cristo Jesús, hay que sostenerlo a través de la fe. Si hemos sido justificados por fe, dice, es para fe. Es decir, lo que se ganó por la fe se mantiene por la fe. Por eso que en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué es importante la fe? La fe es el conductor del poder de Dios, de la perseverancia que Dios produce y de la alegría que Dios desea que tengamos en esta tierra. Todos tenemos hoy en día celulares. Yo digo que todos, ¿sabe por qué? Según las estadísticas, hay más celulares en este país que habitantes. Casi hay un promedio de 2 celulares por persona. La mayoría de los celulares, especialmente los que son más caros, tienen conductores que son de oro. Claro, es muy fino los hilos de oro. Alguien quiere decir, pues voy a destruir el celular para sacarle el oro que está ahí. Bueno, son hilos tan pequeños. ¿Por qué razón? Estamos hablando de oro de 24 quilates. Porque el oro es un conductor de la electricidad fabuloso. Pero para tener esa conductividad se requiere que sea de 24. Pero para llevarlo a ser de 24 se requiere purificación. Y el oro, al ser purificado, porque se han adherido en las peñas, en la profundidad de la tierra, se ha mezclado el oro con otros metales menos pesados. Y como el oro es pesado, entonces al fundirlo, el oro baja por su peso molecular. Y los otros metales que son menos pesados, entonces empiezan a flotar. ¿Qué hace el que lo purifica? Entonces viene y se ocupan diferentes procedimientos. Y uno de ellos es soplando, hace que los metales que salen a la superficie empiecen a ser despedidos. Lo hace una y otra vez. Se requieren varios procesos de purificación hasta que el oro esté completamente libre de cualquier otro metal que se le ha adherido. Así también, si el oro es tan preciado y a lo largo de los siglos se ha ocupado como una moneda o como un instrumento de intercambio comercial y para poder hacer transacciones financieras, económicas, hacer pagos, entonces, y ha sido lo más estable a lo largo de la historia. Ahora, mucho más preciosa que el oro es la fe. Porque por la fe, ahora yo tengo, ¿qué cosa? Tengo el milagro más grande, que es la salvación. He nacido de nuevo. Y a través de la fe, ahora entro en una herencia. Y en esa herencia, ahora como hijo de Dios, Dios me incluyó en su testamento. Y estar en el testamento de Dios hace que yo tenga ahora entonces un Padre celestial. Y eso me ayuda a tener una bendita esperanza, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si está escrito mi nombre en el libro de la vida, significa que yo tengo, hermanos, tengo la certeza que cuando parta de esta tierra entraré a las mansiones eternas. Ahora, si eso es a través de la fe, yo necesito que la fe esté limpia y pura para que el poder de Dios, hermano, fluya a través de mí para que me proteja, me guarde, como dice este versículo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios va a fluir para guardarme a llegar hasta el final, para que no claudique, no abandone los caminos del Señor. No solo eso, sino que dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Me habla de perseverancia, me habla de terminar mi carrera, mantenerme fiel a la palabra, por lo cual también vosotros os alegráis. aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que a través de la fe fluye la alegría, fluye el gozo. Cuando alguien no tiene gozo y no tiene paz, entonces no tiene ánimo de emprender absolutamente nada. ¿Por qué algunos dejan de estudiar? Porque están desanimados. ¿Por qué algunos dejan de luchar por su matrimonio? Porque están desanimados. Pero cuando usted tiene alegría por la salvación en Cristo, usted tiene deseo de seguir adelante. Las personas que se deprimen es porque han enfocado su mirada, hermano, en algo que es inestable. Pero cuando usted y yo tenemos la certeza, la seguridad de tener la vida eterna, podemos decir al Señor Jesucristo que tenemos esperanza. Podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano, es fundamental que la fe se mantenga. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque la fe es lo más importante, porque es un tesoro, porque por ahí fluye el poder de Dios. Como lo dice la Biblia, somos fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu. Por la fe fluye la perseverancia, por la fe fluye el carácter de Cristo, por la fe fluye el fruto del Espíritu, por la fe fluye la asistencia de Dios, la gracia de Dios por ahí se manifiesta. Ahora, si es el conductor por excelencia, tengo que cuidarlo. En estos días, creo que algunos de nosotros vimos un documental que normalmente en los inicios del mes de diciembre se da por cuanto fue la época que unos años atrás es cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Y a mí me llamó la atención que en ese documental decían que los japoneses fracasaron. Yo antes había visto ese ataque como una victoria de los japoneses. Pero ellos dijeron no fue una victoria, porque no atacaron los astilleros y no atacaron la fuente de abastecimiento de gasolina y otras infraestructuras importantes. Entonces, si ellos hubieran atacado esa parte, entonces sí hubiera sido una victoria total, sino que rápidamente se recuperaron, los astilleros estaban intactos y también el abastecimiento de combustible, los enormes tanques de combustible todavía estaban ahí. Ahora, hermanos, la fe definitivamente es el conductor. Satanás lo va a atacar. ¿Cómo? A través de desilusionarlo a usted con malos testimonios de personas que usted ha creído y ha puesto su confianza. Va a atacarlo a través de enfermedades, lo va a atacar a través de pruebas, va a atacarlo para que usted se desanime. Como Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué lindo que Dios está rogando por usted y por mí. Si no fuera por la intercesión de Cristo, si Jesús no estuviera a nuestro lado, si Jesús no interviniera, nuestra fe se vendría al suelo. Pero ¿sabe por qué no se ha venido al suelo? Por cuanto tenemos un mediador, hermano, que es Cristo nuestro Salvador. Que Él está en el cielo, pero está aquí y está viendo su batalla. Y Él está peleando esa batalla, está pendiente de usted y de mí. Eso nos ayuda a seguir adelante. Entonces, la fe es tan importante que no tiene, hermanos, por qué ser, digamos, anulada. Satanás va a tratar como lo hizo con Job, pero al final Job recibió el doble por cuanto la fe de él se mantuvo en alto. De ahí la importancia que la fe se mantenga limpia de todo aquello que se le ha adherido. No solamente con las cosas, digamos, del mundo, especialmente y los aspectos religiosos, toda la falsedad y la mentira. Una de las cosas por la cual la fe tiene que ser purificada es porque nosotros tenemos una confianza en nosotros mismos. Creemos que somos, que todo lo podemos, nos creemos autosuficientes. ¿Cuántos de los que están aquí se han lanzado en proyectos que al final han sido anulados? Los discípulos se embarcaron, pero luego dice la Escritura que se levantó una tormenta y no avanzaron mucho hasta que Jesús se les acercó caminando sobre las aguas. Algunos se han embarcado en sus propios proyectos matrimoniales, de noviazgo, se han embarcado en desarrollo de alguna empresa, algunos negocios, algunas asociaciones, y etcétera, etcétera, pero todo ha fracasado. ¿Por qué? Porque no tomaron a Dios en cuenta, por cuanto nosotros caminamos en nuestra prudencia y no en la sabiduría y la guianza de Dios. Entonces, todo eso, tarde o temprano, va a fracasar. Pero si nosotros podemos aprender a confiar en el Señor, es decir, depositar nuestra confianza, es decir, Señor, ahora yo confío en ti, te voy a consultar. Todas las cosas que voy a hacer, Señor, permíteme que las haga bajo tu guianza, bajo tu dirección. Que el Espíritu Santo comience a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Eso nos va a llevar a poder levantarnos. La fe en Cristo entonces va a llegar a ser de tal manera que, hermanos, vamos a someternos a Él y vamos a dejar que Él pelee nuestras batallas. Por eso la fe tiene que ser purificada. ¿Cómo? A través de las pruebas. Porque tenemos tanto nivel de autoconfianza en que nosotros lo podemos hacer independientemente de Dios. Entonces las pruebas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer flotar aquellas cosas que no son correctas en nosotros. Algunos son demasiado, hay demasiada prepotencia, hay demasiada soberbia, hay demasiada rebeldía. ¿Cuántos jóvenes dicen, yo lo voy a hacer? No me importa lo que diga papá, no me importa lo que diga mamá, no me importa lo que digan en la iglesia, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Algunas veces vas a ser sometido a niveles de prueba, en tanto calor, que de repente vas a caer en un quebrantamiento y serás humillado de tal manera que va a separar lo que es de Dios y lo que es de la carne, para que nosotros soplemos y digamos, esto ya no lo quiero en mi vida, esto me llevó al fracaso y ahora mi confianza está únicamente en el Señor Jesucristo. Por eso Dios permite esas pruebas, porque hemos llegado a mezclar nuestra confianza tanto en Dios como en nosotros. Y Pablo dijo, escribiendo en la segunda epístola a los corintios, dice, fuimos abrumados más allá de nuestra fuerza, para que no confiásemos en nosotros, sino en aquel que resucita a los muertos. Dios nos va a purificar, porque por ahí fluye el poder, por ahí fluye el fruto del Espíritu, por ahí fluye la alegría y la paz y el gozo que necesitamos. Ahora bien, hermanos, Dios desea que esa fe, como el oro debe de llegar a ser tan puro de 24, así también la fe, cuando llega a ser pura, se manifiesta en varias formas. En primer lugar, se hallada, dice, en alabanza. Es decir, que en lugar de llenarnos de tristeza y de queja, empecemos a darle alabanzas al Señor. Decirle, Señor, gracias, porque tú me estás limpiando, me estás purificando, te alabo y te bendigo, tengo por sumo gozo las pruebas que estoy pasando. Entonces usted entra en alabanza, en gloria a Dios, ya no está renegando, está dándole gloria a Dios. ¿A dónde? Estoy en mi propia Capadocia, estoy en mi propia, digamos, lugares subterráneos. Me encuentro en una dificultad, pero yo, mi alma está limpia, mi corazón está regocijado. Usted siente alabanzas, hay gloria, hay honra a Dios, deseo de honrar a Dios y se alegra en Cristo el Señor. Por eso dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora, dice, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces hay un gozo y hay una alegría, hay un agradecimiento, hay amor hacia Cristo. Dios desea que esa fe llegue a ese nivel. Por eso es necesario que pasemos las diversas pruebas. ¿Sabe usted, hermano, que la palabra oro en la Biblia se menciona 585 veces? Es el metal que más se menciona en la Biblia. Y la Biblia compara la fe mucho más preciosa que el oro. Entonces, si eso es así, tiene que ser purificada la fe, por cuanto por ahí fluye toda la gracia de Dios para su vida y mi vida. Entonces, cuando llega la fe a los niveles de alabanza, de gloria, de honra y de amor a Cristo, y de alegría y gozo inefable en Cristo en esta tierra, y me gozo de tal manera en Cristo que, aunque esté sufriendo en otras cosas, pero mi alma está regocijada en Cristo. Entonces es el momento cuando Dios retira la prueba. Dios retira el calor. Porque dice, cuando mira el oro tan limpio y puro, en el momento de la fundición, el rostro de Cristo se mira en el oro y dice, ahora es quitada la prueba. Por eso dice, por un poco de tiempo. Y saben qué, hermanos, se los digo de verdad, muchos de ustedes a lo largo de los años los he visto probados, pero he visto cómo también el rostro de Cristo se está reflejando. La perseverancia. Han tenido pruebas difíciles, pero ahora tienen deseo de servir. Hay deseo de amar a Cristo, amando al prójimo. Por supuesto, no en todos, ¿no? Pero muchos han pasado por ese crisol. Ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando y reciben ahora, ¿qué cosa? Todas las bienes de Dios, la herencia en Cristo se empieza a vivir ahora. La alabanza, hay gloria y honra. Pero uno dice, pero esta persona está pasando tantas pruebas. No importa las pruebas, lo que importa es que la fe está brillando ahora más que nunca. Porque el propósito, el fin de esa fe es la salvación del alma. Lo que dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es llevarnos hasta el final. Llevarnos como una nodriza lleva al bebé hasta el final. Así también la fe nos lleva hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, si ese es el objetivo, el propósito de Dios, Dios dice, hijo, si es necesario, ¿quién establece la necesidad? Es Dios, no usted, no soy yo. Usted puede decir, yo no necesito ser probado. Bueno, el examen primero lo va a pasar Dios. La evaluación le pertenece a Dios y Él determinará qué clase de pruebas con ese objetivo de llevarnos hasta el final. Pero dice la palabra, y con esto termino, en el versículo 10 al 12, dice que los profetas, ellos querían indagar, querían saber todo esto de antemano, porque el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, ellos querían saber todo esto, pero él decía, pero Dios le dijo, no, oiga, no es para ustedes. Pero también, por otro lado, dice que son cosas que los ángeles quieren mirar, es decir, quieren participar. Lo que nos está diciendo es que las bendiciones que usted y yo recibimos de esa herencia son supraangelicales para los hijos de Dios. Los profetas quisieron experimentar algo de eso. Los ángeles no tienen ese privilegio. Usted y yo sí tenemos ese privilegio. Entonces, ¿qué me dice el Señor aquí a través de su palabra? Me está diciendo, hijo, mira, tengo para ti algo tan grande que no quiero que se vaya a perder, esa esperanza. Por favor, estimado hermano, hermana, si usted está pasando por el fuego de la prueba, si usted ya ha nacido de nuevo, tiene a Cristo, tiene la gloriosa esperanza, oiga, eso no se puede comparar con nada que lo puede recibir en esta tierra. Lo más grande ya lo tiene. Por lo tanto, esa fe tiene que mantenerse hasta el final. Hermanos, un día de estos, Cristo viene por su iglesia. Y eso no me debe de entusiasmar y decir, Señor, sigo adelante. ¿Puedo seguir una milla más? ¿Por qué sigo una milla más? Por cuanto sé que Cristo me ha dado vida eterna. ¿Por qué sigo una milla más? Porque sé que tengo una esperanza viva. Y es una esperanza que no se va a contaminar, es una esperanza que no se ha de marchitar, es algo estable, es algo verdadero. Entonces para eso es necesario que mi fe sea purificada, porque Dios desea que termine mi carrera en gozo. Si hay alguien aquí que está pasando por momentos de dificultad, le quiero animar que Dios en su amor ha permitido muchas cosas. Cuando Jesús se refiere a Lázaro, dice, mi amigo. Fíjense bien, que Jesús diga de usted y de mí que somos amigos de él. Es algo increíble, ¿no? Sin embargo, Jesús permitió que su amigo Lázaro se enfermara y que muriera y que estuviera en una tumba, pero luego lo resucitó de entre los muertos. El hecho de ser hijo de Dios no significa que no voy a pasar por el túnel de la prueba y las dificultades. Pero Dios lo permite porque Él sabe lo que va a ser al final. Entonces, si Él sabe lo que ha de ser al final, hermano, Lázaro, ¿saben por qué es famoso hasta el día de hoy, después de 2 milenios? ¿Por qué ese hombre es famoso? Porque pasó por el túnel de la prueba y él llegó a ser un testigo de Cristo y del poder de Cristo. Así también, ahora no, quizá usted no lo ve así, su prueba, lo ve como algún problema, una dificultad, pero ahora véalo con los ojos de la fe. Dios un día se ha de glorificar de tal manera que usted y yo diremos, vale la pena haber creído en Cristo Jesús por la esperanza que tengo en esta tierra y en la vida eterna. Por eso, hermanos, Dios es el todo soberano y Él sabe lo mejor para usted y para mí. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Te pido, mi buen pastor, que tú hagas algo especial en la vida de cada uno. Señor, te agradezco, Jesús, por todas tus bondades. Señor, bendice. Bendice, Señor, aquellos que están pasando por un momento muy dificultuoso. Ayúdale, Señor, a levantar la cabeza. Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Levanta el ánimo. Quita el dolor y la tristeza. Señor, que cada uno entre en alabanza a pesar de estar bajo fuego. En gloria, honra y con gran alegría, a pesar de todo. Señor, esa es la medida que tú deseas que llegue la fe. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender esto y a poderte alabar y bendecir. Por eso, Señor, gracias, porque el amor que tú nos tienes hace que nos permitas pasar por diversas pruebas durante un periodo en diferentes épocas con objetivos muy específicos. Señor, gracias te doy. Estimado amigo, si usted todavía no ha recibido a Cristo, estimada amiga, usted sabe que lo que usted necesita es a Jesús. Te pido, buen pastor, que tú hagas algo maravilloso. Levanta, Señor, levanta aquel hombre, aquella mujer que necesita de la experiencia de la salvación. Si hubiera alguien que nos está escuchando, alguien que está aquí presente, que desea entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Sé que te he ofendido, Señor, con todos ellos. Mas este día me duele en el corazón el haberte ofendido, el haber herido, Señor, tu corazón con tanto pecado, tanta rebeldía. Pero por medio de la fe en esa sangre que tú derramaste en la cruz, recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Señor, ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendice a cada uno de aquellos que han dado este paso lindo, hermoso. Señor, y que el hecho de que haya muchas desilusiones en esta tierra, haya muchos sufrimientos y la tierra esté ya experimentando tiempos apocalípticos, Señor, que eso más bien levante nuestra cabeza, que nos haga ver más allá, que el tiempo de nuestra partida está cercano. Señor, gracias, gracias. Dele gracias al Señor por todo, hermano, por las pruebas, por las dificultades. Bendiga el nombre de Jesús. Dele gracias a Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por ser tan bueno, Padre. Señor Jesús, recibe toda gloria. Gracias por toda la fortaleza que tú has dado a tu iglesia. Bendito seas, mi Señor. En Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me lo bendiga abundantemente, mis hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno. No se le olvide